Estamos en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires y entre las cosas que hemos acopiado en nuestra ausencia hay algo del pensamiento ajeno.
Vamos a trabajar con los mitos griegos.
Bueno.
Y acá, y esto pasa con todos los mitos griegos, tienen una estructura muy interesante, que es que están vinculados unos con otros y que tienen una genealogía que, si bien a veces admite distintas versiones, le da un orden a las cosas que suceden. Casi diría que es posible empezar a contar un mito griego por cualquier parte. Que puede empezar mucho antes o terminar mucho después. Porque las cosas van encadenadas y a veces es indispensable conocer de dónde arrancan los mitos. Y tienen una continuidad generacional. Eso no he visto que nadie, desde luego que se ha estudiado y se ha dicho, pero que nadie tenga la prolijidad de hacer como un mapa generacional. De Pierre Grimal lo hace en sus libros, pero debería ser más explícito. Vamos a contar este. Aquí hemos hablado, más de una vez quizá, de las mujeres lemnias y del rey Sísico. Ya le voy a contar, pero empecemos desde antes, diciendo que Afrodita, que es la diosa de la belleza y del amor, nació frente a la isla de Chipre, en otra islita mucho más chiquita, que se llama Pafos, mejor dicho, en el mar nació. Ahí estaba el viejo Urano, que era el cielo, se había casado con Gea, que era la tierra. No le haga caso a los simbolismos. Y el viejo Urano tenía la costumbre de engendrar hijos y matarlos hasta que su hijo, Cronos, uno de los hijos que, que el viejo no alcanzó a matar, lo pesca un día que estaba por unirse, por decirlo así, a Gea, y toma una hoz de esa del Partido Comunista y lo castra.
Está bien, bueno, señor.
Somos personas
grandes. Está bien, sí, porque es mal.
Y bueno, arroja el excipiente.
Bueno.
Sí, los excipientes.
Al mar. Vio cómo es el mar, la espuma.
Sí.
Vio la castración, mucha sangre. Y ahí entonces me junge, no me pregunte cómo, nace Afrodita.
Ah, mire usted.
La diosa de la belleza. Y resultó que era la más linda de todas, y la casan con Hefesto, que era medio feo.
Sí.
Pero no importaba, a ella le gustaba, Hefesto lo quería, pero también le gustaban otros hombres. Y era una muchacha que tenía la costumbre de ser infiel.
Bueno.
Está muy bien.
No, está bien, señor, bueno, yo no decimos nada.
Acá todas las ideologías son válidas.
Sí, bueno, está bien.
En una de ellas se le cruza Ares, el dios de la guerra, muchacho bien puesto, qué sé yo, chao, se hacen amantes. Todos los días.
Bueno.
En la misma cama donde apolillaba Hefesto. Un día Hefesto los ve, les prepara una trampa. La trampa era como una red que caía de improviso sobre los amantes, los pesca, no pueden salir, los exhibe ante todos los dioses del Olimpo, los humilla. Bueno, era una de las cosas que le pasó a Afrodita, pero Afrodita era vengativa y cruel. Y se vengó de todos los que hicieron comentarios. Imagínense, llamaron a todos los dioses para que lo vean. Estaban ahí desnudos, Ares y Afrodita, y siempre hay quien hace comentarios.
Sí, sí.
Bueno, ella los anotó todos los comentarios. Se vengó de todo. Y cada cosa que le hacía, no le caía mal, se convertía en una venganza espantosa. Entonces, un día sucede que en la isla de Lemnos estaban ahí las mujeres y descuidan el culto de Afrodita. Descuidan el culto.
¿Qué el culto?
Sí. Culto, los. No la adoraban suficientemente.
Ah, perfecto, perfecto.
Se enojó. Y las condenó a despedir un olor nauseabundo.
Eso es una condena, ¿eh?
Una condena. Así que me andan descuidando el culto. Muy bien. A ver ahora. Cuando llegan los maridos del trabajo y dicen, bueno, vamos a dar rienda suelta a nuestra lujuria, viene acto conyugal, por favor, qué sé yo. ¡Ah! Bueno. ¡Oh, shock to luck! Dice.
No, bueno.
¡Qué olor! Dice. Y se niegan a yacer con su mujer. ¿Por qué? Porque les pedían un olor espantoso. Muy bien. ¿Qué hacen los tipos? Se van a Tracia a buscar mujeres. Otras mujeres, porque las de ellos no les gustaba. Y vuelven con sus nuevas amantes, qué sé yo. Y estas muchachas hacen una reunión y resuelven asesinar a sus maridos. Entonces, en un momento que los agarran desprevenidos, los matan a todos.
Las amantes.
No, no, las amantes ya no estaban, iban a Tracia.
Ok, las mujeres reales.
Las mujeres reales agarran a los maridos, descuidado, pum, los matan a todos. Habían hecho una reunión antes, dicen, lo vamos a matar a todos.
El olor que había en esa reunión, ¿no?
Pero Hipsípila salvó a su papá, que era el rey de la isla de Lemnos, Toante se llamaba, pero en secreto lo puso a la deriva en una embarcación sin remos. Y ahí quedaron las cosas. Las chicas solas viviendo en Lemnos. Y en ese momento, ¿quién aparece en un determinado momento? Aparece la nave Argo. ¿Qué es la nave Argo? La nave Argo es la nave de los argonautas. ¿Por qué andaba esa nave allí? Bueno, vamos a ver qué pasó una generación antes. Había un rey, el rey Creteo, que se había muerto y había dejado el reino a un señor que se llamaba Esón. Pero Esón tenía un hermano, un hermanastro, mejor dicho, que se llamaba Pelias. Y en realidad Esón era el que había heredado el reino del rey Creteo. Estamos hablando de Yolco. Y Pelias se apodera del reino y se constituye él en el rey. Y Esón quedó ahí. Ahora, Esón tenía un hijo que se llamaba Jasón, y no Jason, como dicen en las películas americanas, que se había ido a educar con el centauro Quirón al campo. Y volvió. Un día volvió después de 20 años. Y lo ve el rey Pelias y no lo reconoce. Pero ve que este muchacho, Jasón, venía con una sandalia sola. Y el oráculo le había dicho que desconfiara cuando viera a un pibe con una sandalia sola.
Oh.
En realidad lo que había pasado es que la había perdido por el camino. Y entonces, después, ya aún peor todavía cuando sabe que es el hijo de su hermanastro y sospecha que viene seguramente a ayudar a Esón a recuperar su reino, dice, hay que matarlo. Y le pregunta todavía, fingiendo que no lo ha reconocido, a Jasón, dice, ¿qué harías tú si tuvieras que deshacerte de una persona que te va a matar? Y Jasón le dice, lo mandaría en busca del vellocino de oro. Y eso es lo que hace Pelia. Lo manda en busca del vellocino de oro. Y Jasón agarra viaje porque sabe que él puede hacer, puede cumplir una hazaña que desde el dicho parecía imposible, pero él cree que la puede cumplir. Y para cumplirla, llama a un tipo que se llama Argos y hacen una nave que también se llama Argos. Una nave que tenía 50 remos. Y entonces manda a buscar los 50, o los 45, los 69, los historiadores o mitógrafos varían, héroes más famosos de Grecia, para ir con esa nave hasta Colquide, que quedaba en el Mar Negro, allá donde, en la Loma del Paisano. Que era un viaje muy difícil, casi imposible. Y entonces convoca a muchos héroes famosos. Estaban Orfeo.
Sí.
Orfeo, que tocaba la lira. O si no...
Esa. Orfeo Negro.
Orfeo. Estaba Orfeo y estaba Heracles.
Ah,
Heracles,
bueno.
Nada menos. Le ofrecieron ser capitán. Dice, no señor, yo que sea capitán Jasón, que es el que organizó este asunto. Yo me... Estaba también Castor y Pólux, llamados los Dioscuros. Estaba Peleo, que era el papá de Aquiles. Estaba Teseo, el héroe de Atenas. Estaba... Anfiarao, de quien hemos hablado la semana pasada,
sí.
Un mago que formó parte de los siete contra Tebas. Estaba Peneo, un tipo que primero fue mujer y después hombre. Estaba Laertes, que era el papá de Ulises. Y estaba Autólico, ¿se acuerda? Aquel
sí.
Cuatrero,
sí.
Que en realidad también era abuelo de Ulises. Y estaba Linceo, que era el vigía. Que tenía una vista estupenda. Y había una mujer, que era fortísima, llamaba Atalanta, y estaba también Hilas. Hilas era el novio de Heracles. El novio de Hércules, Hilas.
Masculino.
Sí, señor.
Bueno.
El novio de... Acá todas las ideologías son válidas.
Sí, bueno.
Y Mopso, que era un mago, y muchos más.
Era como la Liga de la Justicia.
Sí,
claro.
Todos los mejores.
El Dream Team.
Y en un momento llegan ¿a dónde? A Lemnos.
¿Dónde estaban las chicas?
Donde estaban las chicas que habían matado a todos sus maridos, porque estos no querían yacer con ellas, a causa del olor que despedían. Muy bien. Llegan los tipos, atracan despacito, bueno, y... Primero lo tomaron por una nave enemiga, las chicas, y fueron y se vistieron con las armaduras de sus maridos para ir a pelear. Pero hicieron bajar al elocuente Esquión, que con el bastón en la mano, el báculo en la mano, las tranquilizó. Dice, no, venimos en son de paz, somos así, qué sé yo, fulano. Entonces, Hipsípila, que era la hija del rey, convocó un consejo en el que propuso que se le enviaran alimentos y vino, pero que no se les permitiera entrar en la ciudad capital, Mirina se llamaba, por temor a que se les acusara de la matanza. Dice, estos tipos, por ahí vienen, se van a dar cuenta.
Claro.
Le hicimos sonar a nuestros maridos. ¿Por qué se van a dar cuenta? Ahí, porque estas armaduras que ustedes usan, le bailan. ¿De dónde las sacaron? ¿Dónde? ¿Por qué no hay hombres aquí?
Claro.
¿Cómo es esto, hermano? Bueno, no lo dejemos. Y por ahí en la reunión aparece una vieja, Polixo, una anciana. Dice la vieja, dice, pero si no hay hombres aquí, vamos a desaparecer, no nos podremos multiplicar. Lo más sensato sería que os ofrecieseis amorosamente a estos aventureros bien nacidos, y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además pariríais
bueno
una raza nueva y fuerte. Y este consejo fue aclamado.
Mirá la vieja, ¿eh?
Y los argonautas fueron bien recibidos. Y Psípila no le contó toda la verdad a Jasón. Lo agarró y le dijo... No, mi señor explicó que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de los maridos, sus compañeras se habían levantado en armas y los habían obligado a emigrar. A emigrar
sí,
hacia el otro mundo.
Al más allá.
Y dijo que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía. Jasón aceptó la oferta, pero declaró que antes de fijar su residencia allí, debía completar la búsqueda del vellocino de oro. Sin embargo, Hipsípila no tardó en convencer a los argonautas para que retrasaran su partida. Cada aventurero se consiguió una o más mina y estaban ahí. Hipsípila, como se ha dicho, reclamó para ella a Jasón, lo agasajó, y ahí fue cuando concibió a su hijo Euneo con un mellizo nebrófono. Euneo llegó finalmente a ser rey de Lemnos y una generación después le dio vino a los griegos durante la guerra de Troya. Los demás argonautas también engendraron muchos hijos y si no hubiera sido por Heracles, se hubieran quedado siempre ahí. Pero Heracles se había quedado vigilando la nave y pasó un tiempo y vio que no volvían y dijo, me cansé. Y agarró y empezó a golpear todas las puertas. Y si no fuera por Heracles, nunca hubieran recuperado el vellocino. Obligó a los hombres a volver a la costa y esa misma noche se embarcaron para Samotracia, donde fueron iniciados en los misterios de Perséfone. Más tarde, cuando las chicas de Lemnos descubrieron que Hipsípila había violado su juramento y había salvado a Toante, la vendieron como esclava al rey Licurgo de Nemea. A todo esto el pibe Euneo llegó a ser rey y cuando lo hizo, ya siendo más grande, una generación después, purificó la isla de aquella matanza con unos ritos, qué sé yo. Ahora bien, los argonautas, chao, dijeron, vámonos, siguieron navegando y cruzaron el Helesponto de noche, porque había un rey, Laomedonte, que hacía sonar a todos los que pasaban, y llegaron a un territorio que era el de los Doliones, como le va, que eran gobernados por el rey Cícico. Desembarcaron, lo recibió el rey Cícico, justo se estaba casando el rey.
Mire qué casualidad.
Llegan justo.
Vengan.
Meta escabio, meta vino, bla, bla, bla. Terminó la fiesta, vámonos. Cordial despedida, gracias por todo, adiós, blum, se van. Se van, los agarra una tormenta. Y los manda, navegan sin rumbo, y van a parar a otra playa, que en realidad era la misma de la cual se habían ido, pero en la oscuridad de la noche no se dan cuenta. Tampoco los Doliones se percataron de que eran los argonautas. Creyeron que se trataba de un ataque de piratas y atacaron a los supuestos invasores. Chao.
¿Chao qué?
Se matan entre ellos. En la batalla los argonautas asesinaron a varios Doliones. Recién al amanecer se dieron cuenta del error y quedaron sobrecogidos al ver caído entre los muertos al rey Cícico. ¡Qué noche de casamiento!
Sí.
Después lamentaron su equivocación, honraron a los muertos, pero Clite, la viuda de Cícico, que se había casado aquella noche, se ahorcó.
Bueno, qué desastre.
Explicación evemerista del mal olor de las chicas. En aquellas regiones se trabajaba con glasto, una sustancia que se usaba para tatuajes. Todavía, ya en nuestro tiempo, en el siglo XIX, en la región de Norfolk. Los tipos que trabajaban, los tipos y las muchachas que trabajaban en este asunto, con el Glasto, se casaban entre ellos, porque nadie soportaba el hedor. El Glasto era pegajoso, se pegaba mucho en las prendas de vestir. Quiere decir que aquel hedor no era por una venganza de Afrodita, sino que provenía simplemente de la ropa sucia.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Vivir solo cuesta vida. Temblas, gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ropa sucia afuera, ahora mismo. Ropa sucia afuera. Ropa sucia afuera.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.